Son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenido a la mañana del fin de semana. Soy Guillermo Vila y te saludo en nombre de todo el equipo del programa. Estamos desde las 6 contándote lo que está pasando por ahí fuera. Hasta las 8 y media contigo en directo en COPE. Encantados de acompañarte y muy agradecidos de tenerte ahí al otro lado de la radio en este domingo, en este 7 de agosto de 2022. En el que, oye, me vas a permitir que hoy el saludo se lo robe al más grande entre los grandes de la radio.
¡Hola, hola!
Y es que hoy me vas a permitir que así de buena mañana a las 8, 7 en Canarias, en este domingo de agosto, comparta contigo una gran noticia.
¿Cuánto queda, José Francisco?
Pues una semana, Manolo. Queda solo una semana. En apenas 7 días vamos a estar nuevamente liados con los goles, los árbitros. Tendremos motivos para echar un buen rato en el bar con los amigos, en el bar o en el grupo de WhatsApp. Vuelve el fútbol y con ellos vuelven Paco, Pepe, Manolo y toda la gente del tiempo de juego de COPE, el programa líder de los fines de semana de la radio. Por cierto, aperitivo ya este miércoles con la final de la Eurocopa de Europa, con el Eintracht de Frankfurt y el Real Madrid. Oye, y el fútbol, las risas, el buen rollo, quizás sirvan, yo creo que sí, para afrontar mejor un curso que se presenta muy complicado. Con la economía pendiente de un hilo y de Putin y de China y con una crisis energética de final incierto. De momento, este próximo miércoles van a comenzar a aplicarse las medidas impulsadas por el gobierno de España para cumplir con la exigencia de Bruselas de ahorrar un 7% de energía. La recomendación de Bruselas era del 15%, España logró flexibilizarlo hasta el 7%. La verdad es que el Real Decreto presentado por el Ejecutivo no detalla cómo se va a llegar a esa cifra. Se trata de un plan que, como sabes, ha generado y sigue generando muchas dudas, tanto a nivel político como entre los sectores afectados. Ayer te contábamos que el gobierno había rectificado, aunque fuera un poco, y que había decidido convocar el martes a las comunidades autónomas para abordar los detalles de ese plan. Lo cierto es que ayer, según iban pasando las horas, esa reunión iba perdiendo fuelle. Cada vez era menos reunión. Cada vez se parecía más a esos finales de clase cuando el profesor, algo cansado ya, mira así hastiado a los chavales y les dice: a ver, chicos, ¿alguna pregunta? No. Pues sale, al patio. Eso es lo que va a ser lo del martes. Desde el Ministerio de Transición Ecológica dicen que el encuentro sirve para resolver dudas, pero no para negociar nada de un real decreto del que no piensan mover ni una coma. Se trata, dicen, de una reunión de carácter técnico. Las comunidades autónomas no entienden esa actitud. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decía ayer que el problema es político y no técnico. De hecho, su consejera de Medio Ambiente le ha escrito una carta a la ministra Rivera pidiéndole que el encuentro fuera con los consejeros. Y que sepamos, no ha habido respuesta. También el presidente de Castilla y León acusaba al gobierno de abusar de los decretos, aunque eso sí, se comprometía a aplicar la norma. Que en realidad esto de aplicar la norma no ha estado nunca en discusión, por mucho que digan. Este no es el debate. Quiero decir, como una comunidad autónoma no va a aplicar la ley. Eso solo lo hacen los socios de Sánchez en Cataluña. El problema es que cuando no se sabe cómo aplicar la ley, pues pasan estas cosas. Y pasan porque el Real Decreto está redactado de tal modo que su cumplimiento es prácticamente imposible, o al menos muy difícil. Por ejemplo, la norma dice que hay que pagar a las 10 las luces de un escaparate, pero no dice hasta cuándo. ¿Cuál es el tiempo que un comerciante debe tener la luz encendida? ¿10 segundos? ¿14 horas? ¿3 días? Imposible saberlo. Y luego está lo de las sanciones. El no cumplimiento de este Real Decreto conlleva multas que pueden ir, no te lo pierdas, desde los 60.000 euros hasta los 100 millones. Pero la realidad es que en las más de 80 páginas que tiene el documento, en ningún momento hacen referencia a esas sanciones. Si uno lo lee, te derivan a otra ley, que a su vez te manda a otra, en la que finalmente sí aparecen las cantidades. En COPE hemos hablado con el abogado especialista en Derecho Constitucional y Derecho Europeo, Albert Mengual, y le hemos llamado para ver si nos ayuda a entender mejor de qué va este decreto.
El propio Real Decreto no prevé ninguna sanción directa para el incumplimiento del plan de choque, sino que lo remite todo a la Ley de Industria de 1992, a través de un doble reenvío, de una doble remisión, que hace pasando por un reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, que es un reglamento de 2007.
Todo claro, ¿verdad? Un doble reenvío de una doble reemisión pasando por un reglamento del año 2007. Bueno, esto en cuanto a la cuestión legal, pero es que las medidas en sí no solo no han sido consensuadas con quien debe aplicarlas, que son las comunidades autónomas, es que tampoco con quienes las van a sufrir, los sectores y trabajadores más afectados. Es verdad que parece que finalmente los camareros van a sudar un poco menos, un poco, porque con la chaquetilla a 25 grados en Jerez, ya digo yo que se sufre, ¿no? Pero bueno, algo es algo. Ahora bien, la gran pregunta sigue siendo, ¿y esto va a ser útil para bajar el 7% de consumo energético que exige Bruselas? ¿Qué cuentas ha echado el gobierno para determinar que con esto se va a llegar al 7% de reducción de gasto energético? Y más aún, ¿servirá a largo plazo para garantizar nuestra autonomía? A esto último ya te digo que no. Y es precisamente las críticas que están haciendo sistemáticamente los expertos energéticos a quienes se les pregunta, cada uno de una ideología o de otra, pero todos insisten en que no se está mirando en el largo plazo. Hemos hablado en COPE con uno de esos expertos, Borja Osta, y esto nos ha contado.
Las medidas del gobierno obviamente promueven el ahorro energético, sin embargo son parches porque no se pueden controlar y al fin y al cabo no tiene ningún sentido esa medida cortoplacista. Los planteamientos que debería hacer el gobierno a largo plazo en España obviamente sería fomentar las energías renovables, ya que en España tenemos muchísimo sol y por la ubicación geográfica muchísimo viento, y alargar las nucleares.
Lo de alargar las nucleares parece un debate superado y quizás sea el momento de preguntarse ¿por qué? ¿Por qué es un debate superado? Bueno, y si los expertos tienen esta opinión de las medidas, no es mucho mejor lo que opinan de nuestro gobierno los ciudadanos de la Unión Europea. Hoy hay una encuesta de lo más interesante en el diario El Mundo. Es un sondeo serio, fiable. Lo ha realizado Euroscopia, que integra a 8 empresas demoscópicas de todo el continente, entre ellas la española Sigma 2. ¿Qué dice ese sondeo? Bueno, pues que de todos los líderes comunitarios, el que peor ha gestionado la crisis de Ucrania y la inflación es... ese, Pedro Sánchez. Le ponen los encuestados un 4,5. Un poco mejor aparece en la lista el alemán Scholz y el mejor valorado de todos entre los europeos es el francés Macron. Y si nos centramos en lo que, según los datos de esa encuesta, opinan exclusivamente los ciudadanos españoles, los datos son aún peores. 6 de cada 10 rechaza cómo Sánchez ha afrontado la crisis energética. Y además, somos los europeos a los que más les preocupa la escalada de los precios. Un 74% expresa máxima inquietud por esta cuestión, que en realidad es la clave de esta crisis que se nos viene y que ha empezado por la cesta de la compra. El 95% de los alimentos básicos de esa cesta se ha encarecido más de un 15%. Además, según un informe del Banco de España que hemos conocido esta misma semana, en España han subido más los precios de los alimentos que en el conjunto de la Unión Europea. Si te parece, repasamos la lista. Ya sé que lo ves todos los días en el súper, pero mira, por resumir. El aceite se ha encarecido un 37%, los cereales un 16%, el café un 11%, los lácteos un 16% y los huevos un 10%. Esto de media respectivo comparado con el año pasado, ¿no? Esto si miramos hacia atrás. Y si miramos hacia adelante, ¿qué es lo que viene respecto al futuro? Bueno, pues mira, el sector agrario lleva días avisando de que ante el encarecimiento de los costes de producción se pueden producir problemas de abastecimiento de productos tan básicos como la leche o el pollo. El de la inflación es el gran problema que debe afrontar España en las próximas semanas. Esto no lo discute nadie, ni siquiera el propio gobierno. El propio presidente del gobierno decía no hace mucho que era el gran reto de su ejecutivo. Pero claro, reconocerlo no es suficiente. Lo que ayuda es aplicar medidas que sean eficaces. ¿Y qué medidas? Bueno, si uno pregunta a los expertos, a los que ya han gestionado, o expertos en economía y en gestión de recursos públicos, la mayoría considera que la mejor manera de combatir el alza de los precios no es incrementar el gasto público, como hace el gobierno. No solo porque sea el gobierno más caro de la democracia, con 22 ministros. Si es que, además, el gobierno está acumulando unos ingresos de récord. La recaudación, precisamente por la inflación, es altísima. ¿Pero en qué se está gastando el dinero del gobierno? Bueno, pues en dar cheques a los jóvenes para que se compren libros y en regalar billetes de cercanías a todo el mundo y en algunas otras cosas como el cartel de la discordia del que te hablábamos ayer. ¿Pero qué es realmente lo útil? Deflactar el IRPF. A lo mejor no es un tuit con buena venta, esto de deflactar el IRPF. Caber cabe en el tuit, pero hay que explicarlo. Y como es difícil de explicar, nosotros se lo hemos pedido al economista José Ramón Pino Arboledas.
Significa que si antes 14.000 euros eran exentos de pagar IRPF, esos 14.000 euros ya valen mucho menos. Pues póngalo en 18.000, en 19.000, en 20.000. De manera que ese dinero queda en manos de los contribuyentes. El consumo produce puestos de trabajo. Es decir, lo contrario de lo que está haciendo el gobierno.
Es decir, bajar los impuestos, que la gente tenga más capacidad de inversión, que puedan comprar lo que quieran, un billete de cercanías o no, o un libro o no. Pueden comprar hasta el manual de resistencia de Pedro Sánchez, si es que no se ha descatalogado. En fin, que la gente compra, gasta, y esto al final repercute en la creación de puestos de trabajo. Es probable, ya digo, que sean medidas menos efectistas que lo de regalar cheques, pero a buen seguro que serían mucho más eficaces para luchar contra este gran monstruo que es el de la inflación, ¿eh? Un monstruo como el de la película, que viene a vernos.